11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Según ha podido saber COPE, en este encuentro el presidente en funciones está proponiendo al líder del PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, veremos por qué hay convocadas declaraciones, por ejemplo, del líder del PP tras ese encuentro. Siguiendo toda esta reunión en el Congreso está Maribel Sánchez.
Pues sí, siguen reunidos, llevan prácticamente una hora después de un frío apretón de manos en una sala a la que Feijóo llegaba por un túnel subterráneo que une el Congreso con el edificio de ampliación. Sánchez lo hacía en el coche oficial que le traía de la Moncloa. El presidente en funciones sonriendo y el líder del PP muy serio, ni un gesto de acercamiento delante de las cámaras. Y nos dicen que tampoco después. Es la misma sala en la que se reunió Pedro Sánchez con Pablo Casado, el anterior presidente del PP. Y ahí no hubo acuerdo, no sabemos si será un presagio. De momento, los temas que pondrán sobre la mesa son cuando menos peliagudos. Feijóo quiere el apoyo del PSOE a la lista más votada. Sánchez se niega a hacerlo y propone la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero eso es algo que lleva 4 años enfrentando a ambos partidos. Desde Ferraz señalan que la reunión está a punto de concluir y, de hecho, la Ejecutiva Federal del partido permanece a la espera de que llegue su secretario general. Feijóo se quedará aquí, en el Congreso, para explicar a los medios de comunicación su valoración de este primer encuentro con los partidos políticos para lograr los apoyos que necesita en la sesión de investidura del 26 de septiembre.
Pues estaremos atentos a esas palabras. En Mazarrón, en Murcia, 18 personas están siendo investigadas por extraer de forma ilegal alrededor de 2,5 millones de metros cúbicos de agua subterránea con la que regaban invernaderos de la zona. COPE Murcia, Pedro González.
Underwater, así se llama esta operación que ha culminado con la instrucción de diligencias a 18 personas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La investigación comenzó en marzo de 2022 gracias a la colaboración ciudadana. Desde ese momento, la Benemérita llevó a cabo una serie de reconocimientos con medios terrestres y aéreos que permitieron detectar la existencia de varios invernaderos agrícolas en la zona objeto de la investigación. La inspección de 53 explotaciones agrícolas resultó con el hallazgo de 51 pozos ilegales y los correspondientes grupos electrógenos que permitían el funcionamiento de los motores de extracción. Los responsables se podrían enfrentar a penas de entre 6 meses a 2 años de prisión y multas de 10 a 14 meses.
El Papa Francisco ha pedido oraciones para el viaje que va a iniciar mañana a Mongolia y también ha confirmado que el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, va a publicar una exhortación apostólica en continuidad con la encíclica Laudato sobre el cuidado de la creación. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Al finalizar una catequesis dedicada a Santa Catalina Tekawitha, la primera mujer india de Norteamérica canonizada, el Papa ha recordado su ya inminente viaje al encuentro de la pequeña comunidad católica de Mongolia.
Mañana por la tarde partiré hacia el continente asiático para visitar a los hermanos y hermanas de Mongolia. Les pido que me acompañen en este viaje de consolación.
Y no ha faltado su constante recuerdo a Ucrania.
E per favore, rinnoviamo la nostra preghiera per la cara e martoriata Ucraina, così provata da grande sofferenza.
Y tal como había adelantado, habrá segunda parte de su Laudato Si, anuncio realizado con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el 1 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tercer partido para España en el Mundial de Baloncesto, Alex Gomar.
La selección española se va a enfrentar a la última y ya eliminada selección de Irán en un partido donde España ya está clasificada para la siguiente ronda. Desde Indonesia, última hora de la selección, Pilar Casado.
España cierra ante Irán 3:30 la primera fase de esta Copa del Mundo 2023. Ya tenemos rivales de segunda fase, Letonia y Canadá, viernes y domingo, pero es importante pasar con 3 victorias. Hoy Escariolo, espera indicaciones de los médicos, podría hacer rotaciones. También es un partido especial para Rudy Fernández, que cumplirá 253 partidos internacionales e igualará a Juan Carlos Navarro. Los nuestros no quieren sorpresas ante Irán. Así lo expresa Alberto Díaz.
El baloncesto, todo el mundo nos puede ganar si no vamos al 100%. En el Eurobasket anterior también perdimos contra Bélgica cuando no estuvimos a tope físicamente, así que sabemos que podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera.
el partido se jugará a partir de las 3:30, te lo contamos a partir de las 3 en Tiempo de Juego. En fútbol, 2 días para el cierre de mercado y la noticia está en la posible salida de Ansu Fati, como informó anoche Elena Condis. El jugador no está contento con su rol en el equipo y su padre Bori Fati y su agente Jorge Méndez estarían negociando su salida. Tiene 2 ofertas de equipos Premier, tanto del Chelsea como del Tottenham. En tenis, Carlos Alcaraz se ha clasificado esta madrugada para la siguiente ronda del US Open. Su próximo partido será mañana ante Harris. Hoy jugarán Davidovich, Carballes y Zapata, que se enfrentará a Novak Djokovic. En ciclismo, 5ª etapa de la Vuelta a España. El español Enric Mas, segundo, lidera la general, el belga Benepul.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan los termómetros a esta hora de la mañana en el último miércoles de agosto, con máximas que no van a superar los 30 grados. Te cuento que el Rastro, el mercadillo más famoso de Madrid, además de los domingos, también se va a celebrar el primer sábado de cada mes. Una iniciativa del Ayuntamiento de la capital, los sábados del Rastro, que comenzará dentro de unos días, este mismo sábado 2 de septiembre. El objetivo es visibilizar la vida comercial del centro. Además, la Policía Nacional ha detenido a un hombre que, simulando ser agente de la autoridad, cometía robos con intimidación. El detenido se identificaba con una placa falsa y hacía uso de material policial. Seleccionaba siempre a las víctimas que viajaban en patinete y, tras hacerles un cacheo, sustraía todas sus pertenencias. El detenido ya ha ingresado en prisión. Escuchas Herrera en COPE.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Yo creo que en lo más hondo del Cholo tiene miedo a Griezmann. Creo que hay un temor a que en las primeras semanas de septiembre llegue una oferta loca de las que no puede decir que no Antoine.
Es que te revienta.
Por eso te digo, ahora mismo Griezmann es el que tiene cartel.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros. Compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Le hago una pregunta. ¿Qué tal come su hijo? Se lo digo porque sé que es un tema que le preocupa, o por lo menos que del que se ocupa, ¿no? Como padre yo estoy seguro que, de que quieren que sus hijos crezcan lo más sano posible, ¿no? Aunque esto les cueste la desesperación de ver cómo de vez en cuando pasean las verduras de un lado al otro del plato. Bueno, y qué decir cuando salen por esa puerta, ¿no?, de casa, que usted ya controla poco. Una lata de bebida energética, imagine una. Bueno, pues esa, que estoy seguro que consumen, bueno, muchos niños es la bebida de moda, puede llegar a tener más de 50 gramos de azúcar. Hasta la idea de que 35 gramos es el máximo estipulado por la OMS al día. Y para qué hablar de bollería industrial, ¿no?, de pizzas, de hamburguesas. La obesidad infantil se ha duplicado en los últimos 20 años en España. 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso. Y el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares que corre un niño obeso es un 40% mayor del que no lo es, entre otras muchas cosas. Y me juego el pellejo a que usted, siendo padre o madre, se hace la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo ayudo a mi hijo, a mi hija, a aprender a llevar una dieta saludable, ¿no? Bien, pues déjeme que le presente a Mercedes Gil Campos, es doctora en pediatría y una de las responsables de haber llevado a cabo un estudio en el que investigan qué efectos tienen 4 meses de dieta saludable en los niños que presentan este problema. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero quiero hacerle una pregunta general, no tan enfocada en los niños, sino en la dieta, porque la Mediterránea, a mí siempre me han enseñado que es la más saludable. ¿Pero lo que consumimos hoy día en España se puede seguir considerando dieta mediterránea?
Bueno, todo depende del país del que hablemos y de la población de la que hablemos. Pero efectivamente, si nos centramos, por ejemplo, en Andalucía, actualmente no consumimos, no llegamos a obtener la puntuación en los test de adherencia a dieta mediterránea que probablemente tenían nuestros abuelos. Es cierto que nuestra dieta suele ser mejor que en otros países, pero todavía nos queda mucho por mejorar para conseguir una dieta mediterránea realmente saludable.
¿En qué cosas tenemos que mejorar?
Bueno, yo diría que una de las cosas más llamativas que nosotros vemos es que hemos disminuido, por ejemplo, el consumo de legumbres, que hace años pues formaba parte del plato prácticamente diario de todas las familias, y ahora pues con suerte se consume una vez a la semana. Eso creo que es algo fácil de recuperar. Es un alimento barato, de buena calidad, y bueno, que simplemente pues hay que prestarle un poquito de atención y de tiempo para cocinarlo. Pero creo que es algo fácil.
Vamos a hablar de niños y de adolescentes, porque yo tenía la impresión, doctora, que esta era una tendencia en reducción, porque hace unos cuantos años se hicieron muchas campañas para solucionar el problema de la obesidad infantil, y no sabía que era una tendencia que siguiese creciendo.
Bueno, sí, realmente en España hace unos 10 años se vio ya que había un aumento en la obesidad infantil, especialmente en rangos de edades pequeños, en niños incluso entre 6 y 10 años. Y luego ha habido un tiempo después de esas campañas en el que vimos una cierta tendencia a que esa prevalencia se estabilizara. Aún así seguía siendo bastante preocupante, pero parecía que tendía a estabilizarse. Y bueno, no sé si ha sido la pandemia y el volver a hábitos no saludables que hace que volvamos de nuevo otra vez a tener cifras crecientes.
Doctora, imagínese que acabo de ser padre. Yo imagínese, pues me queda mucho, pero vamos a imaginar lo que acabo de serlo. Y que tengo un retoño de una que ya ha dejado de tomar potitos y que puede comer cosas. Esos 5 primeros años, digamos, ¿qué tengo que hacer para que el niño esté sano y sobre todo para que cree hábitos por sí misma?
Bueno, antes decía usted cuando empezaba la entrevista que los padres suelen estar preocupados, ¿no?, y que ellos deben de ser los que realmente inicien la educación en hábitos saludables, y es así. Nuestra percepción como pediatras es que los padres están muy preocupados durante el primer año de vida y suelen seguir los consejos de los pediatras, y la alimentación es fantástica. Los niños comen fruta todos los días por la tarde en la merienda, consumen bastante verdura cuando comen potito, como usted decía, pero luego a partir del año o los 2 años todo cambia. Todo cambia porque se sientan en la mesa familiar y, por tanto, deberían de comer todos de la misma manera. Es decir, un niño, porque ya pueda comer de todo, no debería sustituir la fruta de la merienda por algo de bollería, o no debería de consumir zumos de fruta envasados en vez de tomar lácteos. Y eso lo vemos continuamente. Por tanto, yo creo que hay que intentar que toda la familia tenga buenos hábitos y lo compartan, de manera que los niños coman igual que los padres, y lógicamente se tienen que preocupar de que en la mesa haya diversidad, ¿no?, y haya alimentos saludables para todos.
¿Qué no puede comer un niño de hasta esa edad, más o menos 5, 6, 7 años, bajo ningún concepto? Igual se puede comer de todo siempre que, como bien decía, se tenga una dieta equilibrada.
Bueno, efectivamente, yo siempre digo que no deberían de existir alimentos prohibidos. Pero sí que es cierto que tenemos que conocer que hay alimentos que deben de ser de consumo habitual y otros de consumo muy esporádico. Desde luego, los dulces, siempre que se vayan a consumir, deberían de ser de elaboración casera, siempre que se pueda con harina integral, con el mínimo azúcar posible, pero efectivamente pues tampoco se deben de consumir muy frecuentemente. Es verdad que los niños actualmente van mucho a cumpleaños y no podemos ya decir que incluso lo consuman solo en los cumpleaños. De verdad, debe de ser una alimentación esporádica. Quizás pues podremos decir ese tipo de alimentos pues una vez al mes. Pero yo creo que la frecuencia es importante,
¿no? Pues una vez al mes, doctora.
Claro.
No estará escuchando mucha gente que a lo mejor lo consume diariamente o varias veces a la semana.
Efectivamente, pero usted piense, por ejemplo, nuestros abuelos consumían un bizcocho probablemente cuando era el cumpleaños de uno de ellos, ¿no?
Claro.
Y si no, pues no estaba en la mesa, igual que pasa con las bebidas refrescantes. Nuestro consumo habitual debería ser de agua, y a veces nos quejamos de que nuestros niños consumen bebidas refrescantes, pero si nosotros las compramos y las ponemos en la mesa o las tenemos en el frigorífico, va a ser difícil que ellos dejen de consumirlo.
Claro, porque los índices de obesidad históricamente empiezan a subir, entiendo, con la industrialización de la comida, ¿no?
Claro, realmente los productos manufacturados han sido culpables en cierta medida de estos cambios de hábitos. La gente cocina menos, piensa que la comida rápida es más rápida, cuando realmente a veces no es así, porque un bocadillo es una comida rápida, pero no es una comida basura como puede ser,
claro,
la bollería industrial. Pero sí que es cierto que parece que con los productos manufacturados incluso a veces son de mejor calidad que los que nosotros podamos hacer. A veces esa percepción está ahí y hay que cambiarla. Uh-huh. Y luego otro de los cambios fundamentales que ha hecho que haya obesidad es el sedentarismo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no todo es la alimentación.
Sí, sí, le iba a preguntar precisamente por eso, que claro que hoy en día, bueno, le iba a decir videojuegos, pero no videojuegos, porque el teléfono es otra forma de entretenimiento que te mantiene sentado todo el día. Entonces, yo no sé si en los colegios se hace suficiente énfasis en la actividad física.
Bueno, hay países en los que la actividad física es diaria en los colegios, y en nuestro país eso es una asignatura pendiente en el sistema educativo, pero luego también es cierto que tenemos que buscar, dentro de que los niños utilicen plataformas digitales, móviles, etcétera, pues que se usen de manera útil, ¿no?, para que puedan tener al menos ciertos momentos de actividad física de manera reglada. Eso lo tenemos pendiente claramente.
¿Hay alguna edad a la que pueda ser? Claro, nunca le vas a estar diciendo a tu niño lo que tiene que comer, pues van cumpliendo años y van obteniendo independencia. Entonces, ¿a qué edad más o menos puedes empezar a ser más laxo con las decisiones que van tomando, y sobre todo que las tomen ellos, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que además eso es fundamental. Nosotros lo vemos en las consultas, tanto de obesidad como incluso con otro tipo de trastornos de conducta alimentaria. Yo creo que es fundamental que el niño, en cuanto tiene cierta autonomía, también vaya tomando decisiones y aprenda qué debe de comer, cuáles son los alimentos saludables, y que vaya dirigido por su familia y por los pediatras. Porque a veces nos encontramos niños de 11, 12 años que ellos consideran que tienen sobrepeso, quieren perder peso, su familia no acompaña en ese conocimiento o en ese proceso, y al final ellos toman decisiones que a veces son incluso erróneas y acaban con problemas de salud. O sea, que un niño, por ejemplo, con 6, 7 años, que ya incluso en el colegio les enseñan la pirámide de alimentos o cuáles son los alimentos saludables, yo creo que hay que incitar, ¿no?, a que ellos mismos vayan aprendiendo a elegir.
¿Por qué la mayoría de niños rechazan la fruta, la verdura o el pescado, incluso desde, si se los ha dado de bebés? Porque tengo amigos de, o sea, hijos de amigos míos que se las han intentado, pues bueno, alimentar saludablemente, y de repente cogen el pescado, lo ven y por poco te lo tiran a la cara.
Bueno, sí, eso es normal. Por eso mismo no debemos de rechazar el no ofrecer de manera repetida determinados alimentos. Es cierto que cuando un niño es pequeño, un lactante, y damos la comida triturada, generalmente ellos todavía no han desarrollado suficientemente el sentido del gusto y aceptan prácticamente todo. Cuando el niño ya se hace más mayor, entre los 2 hasta los 6, 7 u 8 años, es normal que igualmente tenga un sentido del gusto más desarrollado hacia el dulce, por ejemplo, uh-huh, y tengan cierto rechazo a determinados sabores, por ejemplo, como el ácido o del vinagre, por ejemplo, sí, o el amargo, e incluso a las texturas. Es decir, hay niños que no aceptan las verduras, no tanto por el sabor, sino por la propia textura. Claro. Eso entra dentro de un proceso de aprendizaje y de maduración neurológica. Y como digo, es normal que a un niño no le gusten las espinacas, pero lo que no podemos es no ofrecerlas de manera repetida o cocinadas de diferentes maneras hasta que el niño poco a poco se habitúe a comerlo y finalmente acabará gustándole, porque todos los adultos tenemos recuerdos de alimentos que no nos gustaban nada de pequeños y que ahora nos encantan, ¿no?
Bueno, lo bueno es que están unas espinacas con piñones y dátiles. Eso es, bueno, claro, es uno de los platos más saludables y ricos. Eso me lo hacía a mí mi padre, joven Mercedes. Ahí, o sea, ¿tenemos que prestar especial atención al estirón o la alimentación tiene que seguir igual desde que de antes a después?
Bueno, hay, sí, efectivamente, en las etapas de crecimiento y desarrollo durante la infancia, las necesidades tanto energéticas como de nutrientes no van a ser las mismas. Hay una etapa en la que hay que prestar especial atención al desarrollo de obesidad y es la etapa de los 6-7 años. Es lo que se llama el rebote adiposo. Esa es una etapa en la que quizá tenemos que intentar no aumentar especialmente la ingesta energética, o sea, la ingesta a través de alimentos con mucha energía. Y luego, como usted me preguntaba, en el periodo que llamamos de la pubertad, en el estirón, que en las niñas es un poquito antes, alrededor de los 10-11 años, y en los niños varones un poquito después, generalmente las necesidades son mayores, ¿eh? De manera que si el niño no coge peso de manera excesiva, pues se les puede permitir comer más cantidad porque realmente lo necesitan. Pero hay que tener especialmente atención a que haya un equilibrio de nutrientes, una diversidad de nutrientes, porque estos niños van a tener más necesidades. Por ejemplo, hay que prestar especial atención al consumo de lácteos, que en los últimos años se ha reducido mucho por determinadas modas, sobre todo, y en la etapa de la infancia y hasta que se termina el crecimiento es absolutamente obligatorio que los niños consuman lácteos para asegurar una formación ósea adecuada.
Mercedes, ¿qué hago si mi hijo de 16, 15 años, que ya toman sus propias decisiones, vamos a ver, un niño de 16 es un niño, tiene bastante sobrepeso y no me hace caso cuando le digo las cosas que debería comer?
Bueno, yo creo que si llegamos a que un niño tenga sobrepeso u obesidad con 15 o 16 años, estamos llegando tarde. Eso es lo primero que tenemos que saber. Es decir, tenemos que prevenir durante la infancia y conseguir que la educación en hábitos saludables se haga antes. Cuando un niño tiene ya 15 o 16 años, ya no es un niño, ya es un adolescente casi adulto, que toman sus propias decisiones y además generalmente sin contar con el consejo de los adultos en ese momento, claro, con lo cual es todavía más difícil. Yo intento, cuando tengo pacientes con estas edades, que las consultas las hagan con los propios médicos, que las hagan incluso ellos solos, de manera que se sientan autónomos frente a lo que les estamos diciendo y a las decisiones que tienen que tomar. Y realmente solo se va a conseguir si ellos quieren perder peso, estar bien físicamente. Bueno, puede haber otras motivaciones para ellos, que a lo mejor no son las mismas que para nosotros. A lo mejor no es el riesgo de tener hipertensión o diabetes cuando sea más mayor, pero sí su motivación puede ser pues un poquito el físico, las relaciones sociales, bueno, pues no sé, el encontrar un trabajo que a ellos les pueda gustar. Entonces, bueno, quizás lo que hay que conocer es cuáles son sus motivaciones y proponer cambios en función de lo que ellos sean capaces de aceptar y motivarse para ello.
Tengo ahora sí que sí una última, de verdad, porque es que se me había olvidado hacérsela. Pero ahora hay un movimiento del que seguro es consciente, que es el body positive. Y yo creo que es importante que todos estemos preparados psicológicamente para estar contentos con nuestro cuerpo, ¿no? Eso no quiere decir que todos los cuerpos o que todas las personas con distintos cuerpos lleven vidas saludables, ¿no? El sobrepeso es un problema, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente el sobrepeso, la obesidad es un problema de salud, no es una condición física, ¿de acuerdo? No es como el que es rubio o moreno, es una enfermedad y antes o después va a dar problemas, problemas físicos y problemas también psicológicos. Por tanto, el tener una tendencia a ese body positive, es decir, a estar contento con uno mismo, y con tu cuerpo y tener un cuerpo saludable tanto por dentro como por fuera, yo creo que debe de ser algo a considerar y a promover. Ahora bien, también creo que es importante que no tengamos modelos exhaustivos en los que fijarnos. Claro. Es decir, cada uno tiene que ser consciente de cuál es su forma corporal, de que no todos somos iguales y de que hay muchos cuerpos saludables pero distintos. Y por tanto no tenemos que poner modelos ni estándares, ni deberíamos de incitar que sobre todo en el caso de los adolescentes, unos se comparen con otros, porque eso al final también da muchos problemas.
Mercedes Gil Campos, doctora, cuánto gusto, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno. No puedes estar más espectacular.
Morena.
Estás morenísima y guapísima y con una sonrisa en la cara, Tony Martínez, ¿qué tal?
Muy bien, tú también estás muy guapo, con ese pelito.
Ah, es que me he rapado un poquito, ¿has visto?
Sí, cómo se ha puesto.
Qué alegría poder decirte, ¿qué nos cuenta MediaMarkt?
Mira, a ver, ¿qué si os viene a la cabeza cuando piensas en la vuelta al cole? Bueno, cada uno piensa una cosa. Tú piensas, por ejemplo, en el móvil más puntero, el portátil más potente y ligero y todos los gadgets habidos y por haber. Así que aprovecha el Black to School de MediaMarkt. La vuelta al cole con precios de Black Friday en tienda, en MediaMarkt.es y en su app. Hay que ver cómo son los de MediaMarkt.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana. Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Les recuerdo que esta mañana a las 10 en el Congreso se reunían el candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijóo con Pedro Sánchez. Han salido ya de la reunión. No sé si tenemos reacciones. Lo que sí sé es que tenemos allí a Maribel Sánchez, que nos va a contar todo de la última hora. Maribel, buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues sí, ha durado un poco menos de una hora esa reunión, ese encuentro. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha marchado ya a Ferraz, donde le estaban esperando para que comenzara la Ejecutiva Federal. Alberto Núñez Feijóo sigue aquí en el Congreso. Estamos a la espera de que comparezca ante los medios para darnos su valoración del encuentro. Bueno, sabíamos que había pocas expectativas de acuerdo. Veremos ahora si se han cumplido esas expectativas. Lo que conocemos hasta ahora es que Feijóo le ha propuesto a Sánchez que le apoye para presidir un gobierno que duraría 2 años, solo 2 años, y estaría formado por 15 ministerios y dejaría de estar supeditado a las exigencias de los independentistas. Se trataría de un acuerdo basado en 6 pactos de Estado para defender la unidad de España, la regeneración democrática, el saneamiento económico, la igualdad de la mujer, la revalorización anual de las pensiones. ¿Qué ha hecho Sánchez? Bueno, pues él ha puesto sobre la mesa que el PP se comprometa a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes del 31 de diciembre, sea quien sea la persona elegida como presidente de gobierno. No sabemos qué habrá pasado más, qué habrá pesado más en esta reunión. Si al final esto ha encajado, ha habido acuerdo, o si sigue la ronda de contacto. Sabes que esta reunión es la primera que quiere mantener Feijóo con todos los grupos parlamentarios antes de esa sesión de investidura que se celebrará el 26 y 27 de septiembre. Ya te digo que Feijóo nos ha convocado a una rueda de prensa, a unas declaraciones que no comienzan, pero que están a punto de hacerlo. Ahí sabremos, ahí saldremos de dudas de si ha habido acuerdo, no ha habido acuerdo, sigue negociando con otros grupos políticos, cierra el pacto con Sánchez. Las expectativas, desde luego, ya te digo, es que son muy flojitas, ¿eh? La posibilidad de que haya acuerdo es difícil, difícil. A ver si lo han conseguido.
Bueno, Maribel, seguimos atentos. Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Todos los miércoles recibo la visita en este programa de un buen amigo, mi querido Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Bueno, hay una noticia que que toca directamente a una gran amiga de este programa y personal, que es, bueno, a dos grandes amigas, María del Monte e Inmaculada Casal. Han sufrido un robo en su casa cuando estaban dentro.
Esto es terrible. Lo primero que decir es que es terrible y que la experiencia debe ser traumática. Mira, hace un ratito hablaba con María del Monte por teléfono. Solo te diré que está afectada. No me he quedado en otras nada de la conversación y yo cumplo mi palabra, pero estaba muy, muy afectada, como cualquier otra persona que ve rota la intimidad de su hogar de repente por 5 tipos encapuchados y armados que te entran en el domicilio. Todavía me acuerdo de los Ferry en Valencia, que les entraron 22 personas a robarles, una paliza a la mujer, y el hombre, mientras le estaban pegando, consiguió montar una pistola olímpica, disparó y huyeron todos. Bueno, en el caso de María del Monte, el robo es del jueves al viernes en torno a las 4 de la mañana. Al parecer, por lo que me cuentan a mí, son 5 autores, los 5 estaban encapuchados. Han podido entrar o pudieron entrar en la casa por la parte trasera de la vivienda, que es una vivienda unifamiliar. La parte de atrás de la casa de María del Monte tiene campo detrás, no es otro chalet ni otra casa, es campo. Y para ayudarse a subir hasta la pared y poderla escalar, pues pusieron un palé de madera, de los que todos conocemos, lo pusieron de forma vertical, lo utilizaron a modo de escalera y uno tras otro los 5 fueron saltando. Una vez que estaban dentro de la finca, se acercaron a la puerta principal y empezaron a dar patadones contra la puerta hasta que consiguieron reventarla. La reventaron a patadas.
¿Sabemos qué hora era, Nacho?
Sí, las 4 de la mañana aproximadamente. Estaban, hasta donde yo sé, yo creo que estaban todos durmiendo. Que claro. Las patadas y los golpes son los que les hacen despertar de forma súbita y abrupta. Uh-huh. Entonces revientan la puerta y después de reventar la puerta, había 5 personas dentro de la casa, María del Monte, Inmaculada y otras 3 a las que no he conseguido identificar. Y a una de ellas la esposan, la embridan. Imagínate el punto de que alguien le ponga unas bridas y empiecen a amenazarla con darle una paliza, incluso con matarla, si no les dan todas las joyas y el dinero, y si no les dan la clave de la caja fuerte, porque en casa de María del Monte había una caja fuerte. Así que le piden a María del Monte que dé el número de la caja. Todo esto en mitad de amenazas, insultos, con armas, es decir, la tensión era severa. Y finalmente consiguen que María del Monte abra la caja fuerte. No les pasó nada, gracias a Dios, de lo que quiero decir, que les podían haber dado unos palizones tremendos. Gracias a Dios no hubo violencia física, más allá del terror que debieron tener por el asalto. Entonces abre la caja fuerte, cogen todo lo que hay, registran la casa. Previamente a todo esto te tengo que decir que les quitaron los móviles para que nadie pudiese mandar un mensaje o hacer una llamada de alerta. Y a continuación los cinco encapuchados salen corriendo y vuelven a la parte trasera de la vivienda y saltan desde la valla de nuevo por la parte de atrás. De momento se desconoce el valor de las joyas y el dinero que se han llevado. Y daños materiales los hay en la puerta de la entrada. Problema, no hay alarma, no hay cámaras. Entonces, claro, es muy complicado porque entraron por una zona donde no había otros chalés que pudiesen tener cámaras, sino que entraron por una zona en la que era campo. Y como era campo, no ha quedado registrado nada. Va a ser complicado porque, aparte de las capuchas, llevaban guantes y va a ser complicada la identificación, Alberto.
Es tremendo aquí. Bueno, lo primero, mandarle un beso y un abrazo, ya lo hemos hecho personalmente, pero tanto a María como a Inmaculada, porque es lo que tú dices, tiene que ser, sobre todo, el susto que te llevas.
Porque es la intimidad de tu hogar, porque tú piensas que estás refugiado, que estás tranquilo y de repente la han violentado una vez y tú tienes miedo que la vuelvan a violentar o que vuelvan a tu casa de nuevo para terminar de hacer lo que no hicieron. Y claro, a mí estas cosas, luego cuando ves estas denuncias de gente que ha protegido su hogar y ha matado al ladrón que ha entrado dentro de la casa y dicen que no es legítima defensa ni nada por el estilo, pues te llevan los 1000 demonios.
Claro.
Porque claro, a mí entran en mi casa. Y yo entiendo que debería haber un cambio legislativo en el que nos permitiesen defenderme, porque claro, yo tendría un miedo insuperable a que le hiciesen daño a mi mujer o a mis hijos.
Esto se habló mucho con el caso Tous, ¿no? ¿Fue?
Sí, con el caso Tous, o luego con este hombre de Ciudad Real, que entraron a su casa y tenía una motosierra en la mano y le pegó unos lamparazos con la escopeta. Sí. Y está imputado por homicidio. Está imputado por homicidio y te va a sentarse en un banquillo.
Esta otra historia también es tremenda. El pasado 6 de mayo, en Motril, quedó todo el mundo consternado tras conocer la muerte de Encarni Muñoz y José Manuel Jiménez, una pareja muy apreciada por todos los vecinos, y una primera hipótesis consideraba que ella, de 39 años, había muerto por el golpe letal que sufrió en un accidente de tráfico en el 41. Entonces, ¿qué me cuentas de esto?
A mí me lo contaron de la siguiente manera. Me llegó a casa mi mujer y me dijo, no te lo puedes creer. Le digo, ¿qué ha pasado? Me dice, pues que ha habido un accidente de tráfico ayer. Y hoy el hombre, el marido, lo había leído en prensa, el marido se ha suicidado pues porque no podía seguir viviendo sin el amor de su vida. Entonces se ha quitado la vida porque se sentía culpable por el accidente y porque no podía seguir caminando sin ella. Uh-huh. Entonces hay que ser cuidadosos en la carretera. Esto me lo recomendaba ella. Uh-huh. Ella me lo recomienda siempre, esto de ser cuidadosos en la carretera. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Pero la investigación ha determinado una cosa completamente diferente. No se suicidó, o sea, no se quitó la vida por amor, porque ya le faltase. No, si la había matado. A ver, la secuencia es la siguiente. Principios de mayo. Van por una carretera en un vehículo, ella y él. Uh-huh. Y de repente se sale de la carretera, se pega un piñazo, llama a los médicos, llegan allí los médicos con los enfermeros, el médico y los enfermeros, y al ver que ella no está bien, pues empiezan a hacer una RCP. Uh-huh. Empiezan a apretarle el pecho haciendo la RCP y a insuflarle aire, y ven que no reacciona. Pero llega la Guardia Civil y el médico y el enfermero están un poco moscas y hablan con la Guardia Civil y les dicen, oye, esto... la mujer estaba fallecida, pero que no pinta bien, está demasiado fría para que el accidente haya sido hace unos minutos. Uh-huh. Y demasiado lívida, y su cuerpo está como ya un poco rígido. Parece como que hubiese podido morir antes. Entonces el cuerpo fue llevado al tanatorio, se le hace una autopsia, y la autopsia desvela que ella sufrió una asfixia mecánica. Es decir, no había muerto por el impacto del golpe. Alguien, se supone que su marido, uh-huh, la había estrangulado, y después de estrangularla lo que hizo fue tratar de encubrir el crimen. ¿Con qué propósito? Pues se hubiese colado probablemente para seguir viviendo él, sin hacer frente a la responsabilidad de sus actos. Pero ¿qué pasó? Que 12 horas después del siniestro vial forzado, él se subió al tejado de su casa, donde están los aires acondicionados, con su arma reglamentaria, recuerdo que era Guardia Civil en activo. Uh-huh. Se subió, se pegó un tiro y se cayó por el ojo del patio, al patio interior, y allí se esparramó.
Dios santo, claro, y la gente pensó que lo hacía por amor.
Que lo hacía por amor, pero es que cuando se pone a seguir investigando la Guardia Civil, no solo por el tema de la autopsia que determina que es una asfixia mecánica, se encuentra un testigo que dice, yo les vi después del accidente, yo les vi, y lo que él hizo fue coger una especie de barra de hierro y empezó a golpear el coche en el cristal, en más partes del vehículo, para que pareciese que el impacto había sido más virulento y más violento, y que de alguna manera ese impacto tan violento justificase el fallecimiento de la mujer.
¿Y hay testigo de eso?
Sí, hay un testigo que le ve después de salirse de la carretera reventando el coche con una barra de hierro. Ninguno de los dos llevaba cinturón, que esto también es muy extraño porque ya casi todo el mundo va con cinturón, pero es muy extraño, y probablemente al ir sin cinturón ella tendría que haber salido despedida por el cristal, cosa que no salió despedida después del accidente, y todo eso hizo dudar a la Guardia Civil, que ha elaborado el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Granada, ha elaborado un atestado para el juzgado de instrucción número 4 de Motril, en el que se dictamina que la muerte fue, que el siniestro vial fue fingido, y que ellos concluyen que el crimen lo cometió el hombre en el domicilio familiar. Y claro, empezaron a preguntar a las familias, y le preguntaron a la familia de ella, y sorprendentemente la madre y las hermanas decían, sí, se llevan muy bien, son una pareja modelo, tienen suficiente dinero, viajan, hacen... Y le preguntaron, sin embargo, a la hermana de él, y la hermana de él dijo, a mí mi hermano me había dicho que se quería separar, que ya no estaba cómodo y que se quería separar desde hacía tiempo. Pero en realidad él no había denuncia por malos tratos, ni antecedentes de violencia de género, ni nada por el estilo, con lo cual en realidad desconocemos cuál fue el móvil real, más allá de que se pasa a engrosar una víctima más de la violencia de género y engrosar las terribles listas de violencia de género, desconocemos en realidad cuál es el móvil, qué es lo que pasó por la cabeza del asesino antes de quitarle la vida a su mujer.
Lo que sí sabemos es que dejan huérfanas a dos niñas, una de 12 y otra de 15.
Sí, eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y sobre todo ahora que van a tener que hacer frente al hecho de saber que su padre es presuntamente un asesino y que su madre fue víctima de su padre. Afrontar eso para unas personas de tan corta edad tiene que ser durísimo. Es como lo de María Monte de antes, ¿no? Uh-huh. Es lo que te decía.
Ahora, has dado tú un dato, Nacho, que decía, ¿no? Y es un dato que, bueno, que se repite ahora mismo en medios, en que la violencia de género no para de aumentar, cuando el presupuesto destinado a acabar con la violencia de género tampoco para de aumentar. Quiere decir que no se están haciendo las cosas bien, ¿no?
No, de ninguna de las maneras. Pero de ninguna de las maneras. O sea, yo estoy convencido que no estamos haciendo nada bien en ese sentido. Es decir, las políticas que se están llevando a cabo del gobierno en violencia de género, yo creo que no funcionan. Y si nos atenemos a las cifras no han mejorado desde que existe un Ministerio de Igualdad, ni se ha reducido el número de agresiones, ni nada por el estilo.
Yo no, y sobre todo que si salen gente a la calle por el beso de Rubiales a Hermoso, que me parece perfecto, ¿eh? Porque es una gañanada y es una cosa que está fuera de lugar y que no debe hacer un presidente. Pero luego, suéltala a un tipo, a un violador en Dos Hermanas, por la ley del solo sí es sí, y vuelve a reincidir.
Es que esta es otra, es que esta es otra. Y ahí nadie dimite, ¿no? Quiero decir, bueno, haces la ley del sí es sí, pero nadie dimite, nadie reconoce su error, nadie... Han ido las representantes del Ministerio de Igualdad a ver a la víctima, a hablar con ella y a pedirle disculpas en persona, porque claro, esa persona, si no es por la ley del sí es sí, estaría en prisión. No por los jueces que ellos dicen que son laxos. Pero bueno... Dicho esto, a mí me encorajina la cifra de violencia de género. Creo que es una cuestión de educación y de cultura, sí. Y que necesita un cambio estructural.
Penas más duras, tío. Penas más duras.
Sí, tío. También, pena también, madura. También. No te digo que no.
Querido, hasta el miércoles que viene.
Un abrazo.
Bueno, recuerde que todos los miércoles le propongo abordar asuntos que nos preocupan, ¿no? Preocupaciones principales de los españoles. Y esta última semana de agosto, es verdad que... Bueno, ¿quién no tiene en mente que se vuelve al trabajo? Que se acaban las vacaciones y que toca madrugar. Hemos querido dedicar esta sección... A mí me encanta personalmente este tema. El café. Es un gran compañero de trabajo y de vida. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días.
¿Qué nos cuentas del café?
Bueno, pues el origen del café...
No está claro, ¿verdad? El origen del café.
Es misterioso, sí. ¿Eh? O sea, es un secreto ahí. Realmente parece que en África hace, pues... En el primer milenio antes de Cristo, o sea, hace 3.000 años, ya hay algunos datos, alguna información sobre el café. Pero las informaciones verídicas son del siglo XV, o sea, de hace 600 años, que no es nada. Datan de describir o intentan describir que el árbol del café es originario de Abisinia, en la actual Etiopía, al este de África, y parece que el nombre viene de la provincia de Kaffa, que también está ahí en Etiopía. Y bueno, los frutos estos del árbol cafeto, que es como se conoce, los usaban los monjes para mantenerse despiertos y para mantener la concentración, y precisamente estos monjes africanos fueron los primeros que empezaron a comercializarlo.
Que por cierto, tú ves el café sin secar y sin tal y parece un fruto rojo.
Sí, claro. Claro, y de hecho, al principio se cree que precisamente lo que hacían las tribus prehistóricas y las tribus, bueno, que vivían antes de estos monjes que ya son musulmanes y demás, era hacer una especie de molerlo y hacer una especie de masa. Porque, claro, tostado en polvo y pasado por agua, eso es una forma de consumo del café que lo tomamos nosotros. Y de hecho, también hay diferentes variedades que entroncan con este origen.
Porque, o sea, es decir, el café fue exportado por primera vez desde Etiopía, me has dicho, hacia el siglo XV, XVI, más o menos, a Arabia. Yo sé que luego hay una fuerte influencia holandesa, que es la que esparce todo por el mundo, pero en cuanto a esto de Arabia, ¿tiene algo esto que ver con el café arábigo?
Sí, porque los estudios que se han hecho del cafeto, parece que hay variedades que son estas las arábigas que proceden genéticamente de Etiopía y de Yemen. Y es cierto que hay otras versiones, pero esta es como la original. Por ejemplo, también tenemos el café de la Robusta, que es más barata, es más fácil de cuidar y además tiene el doble de cafeína. Y este es el origen, es África Occidental. Y luego hay otra que es más minoritaria, que es el café de Liberia, Libérica, que son unos árboles muy altos, tienen 20 metros, los otros tienen entre 9 y 10, y se cosecha con escalera, entonces es más difícil. Y claro, no se ha extendido tanto, pero a partir del 16 se difunden todos estos tipos de café.
¿Y cómo llega a Europa y cómo se pone de moda?
Bueno, en Europa entra por Venecia, que comerciaba con el Imperio Otomano, que ya hemos visto que tiene que ver mucho con los musulmanes este desarrollo del café. También entra por Hungría y por Austria, que todos los oyentes tienen en la mente los croissants, que tienen el mismo origen, ¿no? La media luna del Imperio Otomano. En Malta también había prisioneros turcos que para ganar un poco de dinerito y mantenerse en la cárcel hacían café para los occidentales. Y fíjate que se sabe que lo mezclaban con azúcar, que es una cosa que no se hacía al principio o en las primeras descripciones, porque tenemos el testimonio de un botánico alemán de 1583 que explica cómo es y dice: es una bebida negra como la tinta, útil contra todos los males, sobre todo del estómago. Y esto era una cosa muy popular en la época porque, a diferencia del tabaco, como no olía y no sentaba mal, ¿no? De hecho, el tabaco no lo tomaban las mujeres porque estaba un poco mal visto. Bueno, pues se consideraba que era muy bueno. Y se decía que se bebía en copa de porcelana, que esto, claro, hoy estamos habituados a tenerlo, pero antes solamente se hacía en China y era carísima. Y que todos los hombres, solo hombres, compartían esa copa y bebían todos a la vez.
Como el mate ahora.
Sí, más o menos en esa línea. Uh-huh. Y además también cuenta que se endulzaba con otros frutos, que hoy ya lo tomamos con azúcar, ¿no? Y
bueno, fíjate. No, eso es lo que no tomáis café, de verdad. El café se toma sin azúcar.
Uy, cuánto te voy a decepcionar en esta sección.
A ver, hemos hablado del café en los siglos XVI, sí. XVII. Bueno, la sí. época dorada en España, en América, sí. que supongo que es porque sí. ahora oímos hablar de café y Colombia, sí. Brasil, Chile, uh-huh. hay buen café también allí. ¿Llega a América por nosotros o cómo?
Bueno, llega por los europeos, pero como tú has dicho antes, los difusores del café son los holandeses, claro. no los españoles, no los portugueses, aunque tengan colonias en América o tengan territorios. Empiezan a cultivarlo en Asia y luego pasan a América, pero a Surinam y demás. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que los protestantes lo veían mejor que el consumo de tabaco, y en América va a ser muy importante el tema este de la religión. ¿Qué pasa? Que ahí tienen una compañía además de comercio muy potente, que es la Compañía de las Indias Orientales, la compañía holandesa, y ya cuando se empieza a difundir, luego los franceses van a tomarles el relevo, y ya solamente en el siglo XIX, fundamentalmente un poco en el XVIII, pero los españoles y los portugueses pues van a tener ese desarrollo en Brasil, también en Cuba, pero ya en el XIX.
Ajá. Bueno, precisamente en el Malecón de La Habana hemos hablado con Darcy Fernández, gestora cultural, sobre la importancia del café en Cuba.
Cubano que se respete no sale a la calle sin tomar café. Son muy pocos, verdaderamente pocos, los cubanos que no les gusta la infusión. Los hay, pero son raros.
Claro, también nos ha explicado una cosa muy interesante, Darcy Fernández. Hay una gran tradición en Cuba del café, pero claro, hay que racionarlo.
Las marcas principales de café cubano son Cubita, Serrano, Pilón, incluso en la libreta de abastecimientos, que es esta cartilla de racionamiento que tenemos también desde el año 1962 los cubanos. El café es considerado un producto imprescindible y se entrega a todas las familias a precios subvencionados. Claro, ese café es un café mezclado, no es un café puro, no es un café de máxima calidad.
Mm. ¿Cuándo empiezan las mujeres a tomar café? Pero me ha dicho que era una cosa exclusiva de hombres, ¿no?
Claro, era solamente de hombres. Piensa además que las primeras cafeterías son en un espacio público y las mujeres normalmente no están yendo al espacio público, sino que hacen una vida doméstica. Entonces las mujeres, cuando ya llega el siglo XIX, bien avanzado, pues esto de salir fuera de casa a comprar a los grandes almacenes y les ponen un restaurante con una cafetería para ellas, solo para ellas.
Ah.
O cuando van al trabajo, pues empiezan a adoptar los usos de desayuno y de tomar café para mantenerse despiertas como los hombres. Pero fíjate que Galdós, por ejemplo, describe muy bien los ambientes del café en la época.
Sí.
Sí. Así que lo cuento, ¿eh?
Cuéntamelo.
Mira, la España trágica, que ya el nombre es un poco así, dice, en las mesas rebullían grupos de ociosos, hombres, ¿eh? Zumbantes, fumantes, embriagados por el espíritu y el vaho de ideales risueños. El local era típico, columnas de madera sostenían el ahumado techo y estaban el mostrador, el cafetero, los mozos, el echador, las mesas, el gato, el servicio y la jorobadita vendedora de cerillas y periódicos, que es la única mujer, ¿eh? Y está trabajando.
Fíjate, oye, mira, hemos también preguntado sobre la salud, ¿no?
Sí.
Y hemos hablado con Laura Martín Losada, es directora de enfermería en el Hospital Guadarrama, y nos ha dicho que si se toma con moderación, pues, y se está bien de salud sobre sí. todo, ¿eh? De cardiopatías sí. y tal, no para embarazadas ni para niños, claro, ni gente con problemas de corazón, como decía, o de tensión de vejiga, pero hay un factor añadido que hace que el café sí sea bueno.
El café no solo tiene efectos sobre la salud a nivel físico, sino que tiene unas connotaciones sociales. Se asocia a momentos distendidos, como el descanso en el trabajo o la sobremesa, y también a quedar con amigos en una cafetería. Y esto puede ser beneficioso de una forma indirecta para la salud.
¿Cómo se convierte en desayuno el café?
Bueno, pues es que estamos muy mal acostumbrados porque pensamos que el desayuno es una comida diferente a las comidas del resto del día, pero uh-huh. esto solamente pasa desde las sociedades industriales o postindustriales. Antes no ocurría. Uh-huh. La gente desayunaba como, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay más tradición, o en los países como alemanes y tal, que comen huevos, comen sí. chorizo, comen bacon. En España no se hace tanto y es leche
gallega. Los españoles solo cuando salimos a un hotel, al buffet del hotel que ahí nos ponemos de tortita, de bacon
Exacto.
y de que es una estupidez muy grande. Pues, yo sí. no he desayunado eso en mi vida porque me lo quiero tomar aquí.
Claro, pero hasta ahí lo has pagado en tu mente, tienes que comértelo. Claro, pero eso antes la gente desayunaba fuerte porque trabajaba físicamente, ¿no? El café con galletas es del siglo XIX, que ya es un producto procesado, refinado y que alimenta poco además.
¿Y tú cómo lo tomas?
Yo tomo café con leche, con galletas. Ya no tomo café, antes tomaba mucho, pero me pasa la Coca-Cola,
pero
que es
ver,
el drama del café.
¿Manchao, cortado o con leche?
Uy, cuánto te... Uy, todo leche y nada de café, y el café de polvo, no, pues, Alberto.
A mí me gusta, como decimos en el sur, manchadito, es decir, poco café sí. y bien de leche, pero uh-huh. siendo un buen café no torrado,
y de especialidad que se llama ahora. Ahora hay muchas cafeterías de especialidad en las que se sirve un buen café. Ana Velasco, hasta el viernes que viene. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Chao, hay superluna, una de las lunas más importantes de, bueno, es muy bonita, es muy grande. Le voy a contar todo de la superluna a partir de ya, en un momento, a las 12:30, y ahora viene Sofía Buena. Herrera en COPE sigue, una hora más, deme un momento y vuelvo enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Lo que vas a escuchar ahora es una situación, un hecho que cada vez se repite con más frecuencia en el Estrecho de Gibraltar. Ese es el golpe el ataque de una orca a un velero, un barco de recreo, tal cual.
Muerden el timón del barco, te lo dejan a la deriva.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.